La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los Domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y como siempre tenemos a dos invitados muy especiales de nuestras redes. En los estudios de Acorde FD está Andrea Ramírez. Ella es directora del Observatorio de Cultura Ciudadana en Corpovisionarios. Bienvenida, Andrea.
Hola, Eduardo.
Y también nos contesta vía telefónica Hugo Acero. Él es de la Red Cachaca, sociólogo, fue subsecretario de Seguridad en Bogotá y es tal vez una de las personas que más sabe sobre estos temas, no solo en la red, sino tal vez en el país. Bienvenido, Hugo.
Eduardo.
Bueno, los invitamos a ustedes dos porque arrancamos un especial de homicidios, un cubrimiento que vamos a hacer a lo largo de los siguientes meses en La Silla Vacía. Y queremos aterrizar el problema de los homicidios y la violencia interpersonal a un tema de cultura ciudadana. Andrea, la primera pregunta es, ¿por qué es importante enfocar este tema de homicidios desde esta óptica?
Mira, lo mismo que pasa con muchos temas sociales es que la cultura empezaba a empoderarse o, bueno, empezaba a conocerse como una variable más a tener en cuenta y no como algo coyuntural o externo a los fenómenos sociales. En el tema de la violencia, pues realmente la cultura es bastante importante porque no son solamente fenómenos coyunturales o cierto tipo de personas las que terminan generando violencia, sino que uno empieza a ver que hay sociedades completas o grupos de personas completas que empiezan a tener efectos o empiezan a tener detonantes que hacen la violencia muchísimo más posible. Entonces, cuando uno tiene sociedades o ciudades o grupos de ciudadanos donde se tolera más el porte de armas, por ejemplo, o donde se tiene una mayor aceptación de la violencia por mano propia, o donde se tienen mayores justificaciones para usar la violencia, pues digamos, estos, aunque no son detonantes directos de que una persona sea violenta, sí terminan generando como todo un nicho o todo un espacio en el cual las personas pueden llegar a utilizar la violencia como una forma de resolver conflictos, porque al final terminan viéndola un poco aceptada por las demás.
Hugo, ¿usted cómo ve esto que acaba de decir Andrea? ¿Uno debería tener a la violencia absolutamente ligada a un fenómeno cultural o es algo como que puede funcionar de manera independiente?
Bueno, yo creo que hay que ligarlo a un poco lo que nos ha enseñado nuestro maestro Antanas Mokouzi. Y lo digo así porque de alguna manera aprendí muchas cosas al lado de él, trabajando no solamente en el distrito, sino en la universidad. Digamos, se liga realmente a la cultura ciudadana en la medida en que, digamos, hay una serie de sistemas regulatorios. Hay un sistema regulatorio que tiene que ver con moral, o sea, el sistema regulatorio moral, en donde, pues, hombre, en cada uno de nosotros está el no matarás. Y digamos, eso no está dentro, el matar no está dentro de ese comportamiento de fuero interno. O sea, uno no se le pasa por la cabeza nunca, porque, digamos, por procesos de formación, no se le pasa por la cabeza matar a alguien, ¿cierto? Yo creo que ahí hay diferencias entre distintas personas. Inclusive yo creo que algunas personas que asesinan, ese tema moral está, o sea, ese tema restrictivo moral no aparece y simplemente la gente cree que puede asesinar. Pero también hay un tema cultural que hay que trabajar desde el punto de vista de cultura, del tema comunitario, del tema de la sociedad. Es precisamente el valor que hay de la vida, el hecho de considerar la sociedad en su conjunto, que se debe respetar la vida, pero de hecho también, digamos, en algunos sectores, en el caso colombiano, algunas personas o algunos grupos humanos consideran que si uno es completamente ofendido o si el delincuente, porque eso se lo han mostrado las distintas encuestas, comete un delito o asesina a alguien, pues hay que asesinarlo. Entonces ahí también hay, digamos, un sistema regulatorio completamente roto. Y a pesar de que nuestra normatividad tiene sanciones, a pesar de que nuestra normatividad, y ahí voy a, sí, al tercer sistema regulatorio que tiene que ver con la ley, a pesar de que eso está prohibido, definitivamente a veces la ley ni siquiera se aplica y ahí es donde tenemos los problemas de impunidad y desde luego la facilidad de que se puedan cometer muchos más homicidios hacia adelante.
Claro, usted mencionaba un poco esa idea del no matarás, pero lo que sí es cierto es que estamos analizando los estudios de medicina legal, las estadísticas, y hay como ciertas características, ciertos patrones, Andrea, que a uno sí le pueden llegar a decir que hay ciertas condiciones que borran un poquito ese mandamiento del no matarás. A mí uno de los que me parecía más interesantes es que el 37,8% de las víctimas de homicidio en el país apenas cursó preescolar. Y si uno se va, digamos, a casos de maestría, no llega al 0,01%. Ahí hay condiciones que promuevan, digamos, esta idea de legitimar el asesinato, digamos.
Sí, y ahí hay que tener cuidado porque es bastante común ver cómo uno asocia variables demográficas con variables como estas, como el homicidio, que si uno lo mira realmente sí hay un cierto perfil de personas que están siendo más víctimas que otras, pero no solamente es una relación directa. Cuando uno mira, por ejemplo, las justificaciones para usar la violencia, que era lo que te decía, que es una muy buena proxy de digamos, llegar a utilizar la violencia como forma de resolver conflictos, por ejemplo, uno ve que en Colombia y en general en Latinoamérica la gente justifica usar la violencia cuando es por defensa por sus propios bienes, por ejemplo, cuando es para responder una ofensa al honor o cuando tiene que ver con temas con la familia. O sea, este tema de con la familia no se metan es bastante, o con mi familia no se metan es bastante fuerte. Y uno termina viendo que las personas que más justifican son las personas que también aparecen en estos nichos como las personas que son más víctimas, ¿no? Entonces uno ve una mayor justificación asociada con temas de educación, por ejemplo. Los hombres también son las personas que justifican más la violencia, mucho más que las mujeres, y entonces uno ahí
Sí,
empieza a
digamos,
ver.
veíamos esta estadística del Instituto de Medicina Legal y es que de cada mujer asesinada hay 10 hombres.
Exacto, eso pasa así. O sea, en Colombia la tragedia es un poco es las mujeres mueren por violencia intrafamiliar, porque ahí la cifra es bastante alta, y los hombres mueren en violencia interpersonal, digamos. Pero entonces uno empieza a ver, ya cuando uno mira los análisis y mira las cifras en profundidad, que sí hay como un nicho de víctimas de homicidio que se ve amarrado con otras cosas culturales, que es justamente lo que decía Hugo, y es uno puede tener un no matarás bastante grande y bastante implícito dentro de su sistema moral, digamos, pero empieza a haber un montón de temas culturales de aceptación de la violencia y de justificación de la violencia que obviamente termina traduciéndose en fenómenos violentos.
Sí, la organización para la que usted trabaja es una encuesta muy, muy interesante de valores y ahí miden este tipo de cosas. Un dato que a mí me sorprendía mucho es, ustedes preguntaban, o sea, le preguntaban a la gente que si consideran que un policía debería matar a los delincuentes cuando se le sorprende, digamos, robando o haciendo el crimen. Y esto subió del 5 al 9%. El 9% de la gente está de acuerdo con que hay que matar al delincuente que se ha atrapado. ¿Usted cómo ve esta cifra, Hugo?
Bueno, son cifras preocupantes. Mire, yo quiero mencionarte una cosa sobre el tema de banalización de la vida y de no respeto a la vida. Que a veces consideramos que personas inferiores, algunas personas consideran que personas inferiores deben morir, o personas indeseables. Inclusive se utilizó alguna, se acuñó alguna vez una palabra tremendamente terrible que era el tema de desechable. Esas cosas son las que precisamente posibilitan ese tipo de conceptos. O sea, que un delincuente, el hecho de que lo detenga la policía, deba ser asesinado, o inclusive debe ser asesinado por la propia autoridad. Digamos, aquí los porcentajes son bajos. Hay países en Centroamérica en donde la cosa llega al 40 y 50%, casi el 50% de los ciudadanos consideran que hay que asesinar a los delincuentes. Entonces, digamos, hay una serie de, básicamente de valor de vida y de banalización de la misma. Y yo creo que eso sí lo tenemos en el porcentaje. Yo lo veo comparado con otros países, particularmente con Centroamérica abajo, pero sigue siendo preocupante. O sea, que uno de cada 10 esté considerando que el policía detiene al delincuente y inmediatamente tiene que matarlo, es ese tipo de consideraciones de desechable, de menos una persona de menor valor y una persona indeseable, si se
Sí.
quiere. Y se han utilizado esos términos.
Aquí Andrea me levantaba la mano, adelante.
Sí, porque incluso otro tema ahí que yo estoy completamente de acuerdo con Hugo también, o sea, hay valores más altos, pero uno de cada 10 sigue siendo preocupante. Hay otra pregunta que nosotros hacemos y es, cuando un grupo de ciudadanos atrapa a un ladrón que acaba de robar, los mismos ciudadanos deberían darle una golpiza y ahí llegamos a un 35%. O sea, es decir, casi 4 de cada 10 está de acuerdo con la justicia por mano propia. Y cuando uno mira esta cifra comparada con un 22%, que además está de acuerdo con que se debe tener un arma para protegerse, pues realmente pues sí, o sea, hay una valoración alta de la vida que es lo que hace que esta cosa no se desmadre más, digamos, pero sí son cifras preocupantes porque casi 2 de cada 10 personas o 4 de cada 10 personas, además de pensar que lo mejor es tener un arma, estaría dispuesta a usarla, casi en un momento en el cual se enfrentaría a un momento que un delincuente sea arrestado o que ellos mismos agarren un delincuente robando, por ejemplo.
Claro, porque es que ahí uno siempre lo mira como, bueno, el 9% quiere matar, pero hay situaciones mucho más sutiles, digámoslo, bueno, darle una golpiza no es sutil, pero la violencia está como permeando espacios mucho más sutiles, ¿no creo?
Es que ese tema de la golpiza, de ejercer justicia por mano propia, generalmente termina en linchamientos, en la mayoría de los casos, o con lesiones muy, muy graves, casi cercanas al homicidio. Pero hay que mirar a la otra cara que tiene estos fenómenos, y es precisamente el tema de ley. O sea, yo creo que la gente a veces, digamos, también asume este tipo de actitudes porque no creen que las autoridades vayan a sancionar este delito. Y esa es otra pregunta que aparece en las encuestas. La gran mayoría de los ciudadanos, entre 60 y 70% de nuestras ciudades, creen que no hay sanción al delito. O sea, que la justicia no va a operar, el sistema de policía tampoco va a operar y nadie va a sancionar a los delincuentes y contraventores. Entonces, eso también contribuye de alguna manera que se presente este tipo de justicia por mano propia. No se puede justificar, pero lo que sí creo es que detrás de eso también hay una consideración de que el sistema de justicia, que el sistema de seguridad en nuestros países, en nuestras ciudades, no está funcionando como debería.
¿Usted cómo ve ese tema de la justicia? Porque es verdad que la gente actúa así, pero es el típico caso que dicen, ah, pues para creer denuncio al ladrón del celular si lo van a soltar a las 24 horas, para eso le meto una cascada, ¿no? Como hablando...
Sí, realmente esos son temas que sí se han visto. O sea, incluso no en estas mismas encuestas ve que la gente aumenta su disposición a la justicia por mano propia cuando disminuye también su percepción de regulación por parte de las autoridades. Y la percepción de regulación por parte de las autoridades en Bogotá es un tema que ha venido bajando sistemáticamente, y también es un fenómeno que pasa en toda Latinoamérica. O sea, no es un tema solamente de Colombia, un tema solamente de Bogotá, sino que uno sí ve que la percepción de regulación es bastante baja. Entonces, sí son fenómenos que se aniden, o sea, sí son fenómenos que tienen uno que ver con el otro, y que acá empiezan a verse justamente otros temas que tienen que trabajarse cuando uno habla de temas de homicidio o de lesiones y de riñas, y es que no solamente es atacar a el posible victimario o trabajar con la posible víctima, sino que es un manejo de muchísimas más cosas que va desde sistemas de justicia que mejoren la percepción de regulación por parte de los ciudadanos.
Hay un tema que también a mí me llamaba la atención, y no sé si tenga que ver necesariamente con machismo, y esa es mi pregunta, Hugo, y es, por ejemplo, en esa encuesta de la que nos habla Andrea, dice que si alguien se ofende, que ofende a su pareja, ¿usted reaccionaría de manera agresiva? El 58% de los hombres dijo que sí, y el 28% de las mujeres dijo que sí, es mucho menor, pero más allá de eso hay como una noción de pareja muy particular, una noción de rol masculino y femenino muy particular, que se refleja, digamos, en peleas, pero que se refleja también en muchos comportamientos sociales.
No, el macho de los corridos mexicanos está vivo, realmente eso no lo hemos cambiado, hemos avanzado muy poco en este tipo de cosas. Es el proveedor, es el defensor, es el que cuida, y ese papel lo debe cumplir, según algunos, y casi la mayoría de los ciudadanos, podríamos decir, aún a costa de su propia vida. Inclusive ese tema de primero me matan antes que robarme, y la verdad es que en nuestra sociedad lo roban y también lo matan, le hacen las dos cosas. O primero me mata antes que humillarme, pues lo humillan y también lo matan. Eso, digamos que hay ahí ese macho todavía presente en nuestra cultura, ese corrido mexicano ahí presente, que se han hecho esfuerzos realmente para cambiar comportamientos y todo el tema de igualdad, todo el tema de género, todos estos avances importantes que sobre todo las mujeres han puesto sobre el escenario de discusión. O sea, ellas desde el punto de vista de género están diciendo no hay, yo me defiendo y me defiendo a mi manera, no a mi manera sino de manera violenta, no de manera violenta sino a mi manera, no necesito que me defienda de alguna manera. Y ese tema de macho en esas discusiones, en esos procesos de cambio de comportamiento, pues ha venido reduciendo, pero siempre sostengo hasta ahora por lo menos que no se ha reducido tanto como uno quisiera, y parte de esa violencia, sobre todo en temas de circunstanciales, no de violencia estructural, está también por ese macho.
Yo quisiera complementar para darle la palabra a Andrea, y es que viendo los temas de violencia interpersonal, uno ve que la población más afectada fueron los hombres entre los 20 y 24 años, principalmente solteros. Eso es el 18% de los casos. Usted, para complementar, ¿cómo ve esa situación?
Pues sí, o sea, es nosotros en Corpo Visionarios, y me imagino que también de las discusiones que se tuvieron hace mucho tiempo con Hugo Acero, nace este término del macho machito. Y es que el macho machito realmente es cierto tipo de personaje que tiene unas características, digamos, particulares que hacen que sus comportamientos terminen siendo bastante predictivos, digamos. Entonces, el macho machito es el mismo que va a una fiesta y lo que te decía ahorita, se emborracha y termina peleando. O es la misma persona que con altos, sabiendo que ha bebido, coge el carro y maneja borracho. O es la misma persona que se cree más viva y entonces, en vez de hacer la fila para cruzar a la derecha en el semáforo, se salta y lo hace. Entonces, digamos, si hemos visto como este fenómeno del macho machito, que termina siendo, a su vez, la víctima en estos temas. Porque obviamente las peleas interpersonales o las cifras de lesiones interpersonales se dan sobre todo de hombre a hombre. En Bogotá está pasando un fenómeno y es que cada vez están subiendo más el número de mujeres víctimas de lesiones en riñas. Pero por lo general esto es marcado por los hombres. Esto también es algo que se ve en la violencia intrafamiliar, por ejemplo. El victimario suele ser el hombre, la víctima suele ser la mujer y todo amarrado a un tipo de comportamiento en el cual el hombre que se luce, el hombre que muestra, el hombre que tiene, el hombre que es fuerte sobre todo, es el que es más reconocido. Y aquí no solamente es por los hombres, sino también por las mujeres. O sea, esta condición de macho machito también está dado por una cierta preferencia de las mujeres, o no de todas, obviamente, de un cierto tipo de mujeres que prefieren todavía este tipo de hombre. Y tiene que ver como con unos imaginarios y con un tipo de identidades y de masculinidades bastante tradicionales que, como dice Hugo, no hemos logrado avanzar en cambiar y en transformar.
Hugo, usted ha escrito en La Silla Cachaca mucho sobre violencia y consumo de alcohol. Existe el imaginario, y ya bien lo decía Andrea, que está la persona que tiene que emborracharse y pelearse. Y uno ve muchas medidas, por ejemplo, la hora zanahoria o pues recientemente la cerrada de los bares más temprano de esta alcaldía. ¿Usted cree que hay un factor, digamos que el alcohol juega un rol fundamental en las riñas y en la violencia y en la intolerancia?
Yo creo que estamos apostándole a lo más fácil, y es regular precisamente un producto como el alcohol. Yo creo que eso nosotros lo, digamos, lo desarrollamos en el tema de la hora sanatoria, en el tema inclusive de muchas acciones que se orientaron a un menor consumo, o por lo menos a un consumo responsable. Sin embargo, digamos, la realidad es un poco tozuda y me ha llevado a considerar que el alcohol, particularmente el alcohol y pues algunos otros productos, simplemente son el facilitador de una actitud que está detrás, que es la que debemos cambiar, que tiene que ver con el tema de uso de violencia. O sea, la persona se disculpa a veces diciendo, no, hombre, le pegué a mi esposa, le pegué a alguien, porque estaba borracho, no sabía lo que estaba haciendo. No, esa persona tiene actitudes violentas, esa persona tiene acciones violentas. El alcohol lo único que le hizo fue facilitarle ese tipo de comportamientos. Y por eso digo, una de las tareas grandes, grandes, grandes de las administraciones y de nuestra sociedad es cambiar ese tipo de comportamientos hacia temas de resolver los conflictos de manera pacífica, hacia los temas de concertar en algunos casos, de saber dialogar. Y eso es muy sencillo, o sea, eso hay que hacerlo, pero ese es un trabajo, sobre todo dentro de las administraciones, que lo ven un poco más difícil y a veces prefieren simplemente restringir, mandar a la gente a acostarse temprano, pero el mal está todavía ahí. Ahí está. No hemos cambiado comportamiento solamente con restringir alcohol, porque a la larga la gente va a conseguir el alcohol si quiere consumirlo en cualquier momento. Entonces yo creo que hay que volver a plantear, inclusive uno de los artículos últimos que ustedes me publicaron mostraba cómo en países de alto consumo son los que menos tienen violencia. Inclusive en el caso de El Salvador, que es uno de los países que más tiene, digamos, consumo. No se presenta un fenómeno tan parecido como en otras ciudades, el caso de Nicaragua, por ejemplo,
Claro.
o de otras ciudades latinoamericanas, Chile, por ejemplo.
Sí, Andrea, digamos, ahí Hugo me hacía pensar una cosa muy interesante, y es que uno le echa la culpa al alcohol, pero un poco él lo describía como si fuera el detonante final de una cadena de hechos desafortunados, ¿no? Está todo el tema de educación que ya discutíamos, está el tema de legitimar la violencia en escenarios, digamos, más amplios, como en el tráfico, en el Transmilenio, y el alcohol resulta ser como el último factor que es el detonante y al que le echan la culpa. Un poco la culpa es de la vaca, la culpa es del alcohol. ¿Usted cómo ve ese tema?
Sí, de acuerdo. Incluso últimamente hemos estado trabajando muy de cerca en el tema de las lesiones y las riñas en espacios de consumo de alcohol en Bogotá. Y una de las cosas que todo el mundo tiene en la cabeza es, pero es que toca regular el alcohol. Y el problema es el consumo. Y realmente el problema no es el consumo. O sea, igual, o sea, por ejemplo, para un es muy difícil regular a alguien que ya tiene un estado alterado de conciencia por fenómenos del alcohol, por ejemplo. Entonces, entrar a regular a esa persona ahí es bastante difícil, pero también es muy difícil que alguien que tiene una forma de resolver conflictos, digamos, que no son violentos, de un momento a otro se vuelva violento solamente por el alcohol. Entonces es un montón de fenómenos, de
¿Está
actitudes.
sobredimensionado?
Está sobredimensionado, creemos, el tema del alcohol como la forma, como la mejor forma de intervenir el tema de las riñas, especialmente en
Es
lugares
como
donde hay
es
consumo.
atacar la última, digamos,
Es
la última pieza del
exacto.
problema.
Es atacar la última pieza del problema y no es ir al problema de fondo realmente, que es el tema de actitudes violentas, justificaciones para usar la violencia. O sea, en esta encuesta que te digo también, por ejemplo, el 33% de la gente dice que si alguien ofende a una amiga suya hay que reaccionar de manera violenta. O sea, hay un montón de imaginarios que también están en la cabeza y es como, es que si miran a mi novia, a mi pareja o mi esposa, pues yo tengo que defenderme porque es que están mirando lo mío prácticamente, como si, como son problemas de posesión incluso. Lo mismo pasa con los grupos de amigos. Uno de los problemas que hemos visto, sobre todo en los puntos de consumo de alcohol, es que muchas de las riñas que pasan por un simple roce. Entonces pasan, te rozan en medio de la fiesta y se arma un problema porque alguien pasó sin querer y te empujó. Entonces, digamos, como que el alcohol muchas veces se ha utilizado más como una excusa de trabajo de otros problemas que realmente como una forma asertiva de trabajar un problema que tiene que ver con muchas otras cosas.
Hugo, nos podríamos quedar hablando muchísimo más de este tema, pero para cerrar el programa, ¿cuáles son esas tres recomendaciones que usted haría ahora que hay una Secretaría de Seguridad para solucionar este problema de los homicidios y la violencia interpersonal?
Bueno, yo creo que un elemento importante es todo el tema de fortalecimiento de justicia alternativa. Mira, yo creo que hay que hacer un trabajo integrado. El tema de violencia intrafamiliar realmente, más que la pobreza y más que otros elementos, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los menores, hacia los adultos mayores también, es el origen de nuestra violencia, uno de los orígenes más fuertes, no es el único, pero es uno de los más fuertes. Y a veces en nuestro país ese problema se lo dejamos a la primera dama, ¿no? Como la gran mamá del país. No, ese tema debe ser del presidente de la República, porque ahí está precisamente uno de los elementos que hay que atacar en el mediano y largo plazo, en la manera como nos comportamos en los hogares. Uno crece con valores a la no violencia, hacia actitudes un poco, digamos, tolerantes, digamos, en el sentido de las diferencias, y eso lo aprende en el hogar. Yo creo que ese es un elemento importante sobre el cual hay que trabajar. Hay que enseñarle también en estos temas de muertes y lesionados por fenómenos circunstanciales, hay que enseñarle a la gente también a resolver conflictos de manera pacífica, y hay que crear estructuras para que la gente los pueda resolver de manera de manera pacífica. Hay que crear una cultura de este tipo de cosas, y las autoridades desde luego deben controlar. O sea, yo sí creo que hay un tema dentro de cultura ciudadana que es muy fuerte, pero que a veces se olvida. Y es que pareciera que la gran mayoría de gente, que cuando uno habla de cultura ciudadana es por las buenas. No, cultura ciudadana tiene tres elementos. La moral, donde hay que incidir en el comportamiento individuo por individuo. La cultura, que hay que incidir sobre los comportamientos comunitarios, esos que toleran, esos que aceptan y que al mismo tiempo casi que regularizan, digamos, el tipo de violencia. Pero también debe aplicarse la ley de manera estricta. Y para eso están las autoridades, para eso están los jueces, para eso está la policía, para eso está la fiscalía, para eso están las autoridades municipales. Y ahí a veces nos quedamos cortos, creyendo que solamente cambiando
Sí.
el comportamiento individual, el comportamiento colectivo, pues dejamos de aplicar las normas.
Andrea, para cerrar el programa, ¿usted está de acuerdo con estas sugerencias o cuáles agregaría?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Solo agregaría un par más, y uno es, hay que conocer muchísimo mejor los fenómenos. Nosotros tenemos una tradición bastante centrada en conocer el hecho, pero no en conocer las actitudes, las percepciones y las creencias que están detrás.
Sí, estamos describiendo un poco el resultado final.
Exacto, exacto. Pero nos falta conocer muchísimo más el fenómeno y conocer cómo está operando el fenómeno adentro de la ciudadanía y adentro de la cabeza de la gente, digamos. Esa es una de las cosas. Creo que también estaría bien manejar el tema de convivencia, así como lo dice Hugo, desde la parte legal y normativa, pero recordar también que la ciudadanía tiene un poder regulatorio bastante fuerte, que en este caso estaría centrado en dejar de justificar la violencia en cualquier forma, en la violencia hacia cualquier tipo de personas. Y por último, recordar que la cultura ciudadana es todo un manejo transversal de un problema. O sea, cultura ciudadana no es solamente una campaña, no es un afiche, sino es una forma de trabajar un problema con estos tres aspectos que dice Hugo: ley, moral y cultura, pero también teniendo en cuenta que las personas tienen la capacidad de aprender, digamos, pero sobre todo tienen la capacidad de cambiar comportamientos, y a eso hay que apostarle.
Bueno, a Hugo Acero y Andrea Ramírez les doy las gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Antes de cerrar, quiero recomendarles leer La Silla Cachaca, donde hemos dado estas discusiones un poco más de manera profunda. Y también les quiero recomendar Crimen y Castigo, que fue el especial que hicimos durante el año pasado sobre este fenómeno en Suba. A todos ustedes les doy las gracias. Hoy, como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD, y nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.